Que Dios les bendiga, hermano. Estamos siendo grandemente bendecidos con todo lo que pasa en la iglesia, viendo especialmente los chicos, cómo se están acostumbrando a buscar a Dios, y es como otorgarles un salvavidas para su futuro. Así que muy emocionante estar en cada culto. Cada culto es diferente. El Señor está aquí y tiene palabra para todos. El Espíritu Santo nos habla a todos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Y sería un mensaje para reflexionar, donde el Señor nos alerta. Podríamos hablar horas de estas cosas, pero ante lo que está ocurriendo en el mundo, nos damos cuenta que en todos los órdenes de la sociedad, en lo económico, social, bélico, del lado que le busque, nos estamos dando cuenta que estamos llegando a un final que está preanunciado en la Biblia hace 2000 años y mucho más atrás también. Sí, la verdadera iglesia de Cristo pronto se va. Por eso es la reflexión que tenemos que hacer en este día, porque estamos en tiempos que ya la palabra de Dios nos está diciendo el tiempo del paso de la iglesia en la tierra se acaba. Y nosotros nos alegramos por eso. Así que, ante todo lo que pasa, y ante el pueblo de Dios, y ante el gran deseo de que nos vamos todos, de que todos los que estamos aquí nos vamos con Cristo, es que puedo repetir lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 2, en la última parte, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que este es muy revelador, porque siempre dijimos: salvemos las naciones, y salimos, bueno, era el momento de hacerlo. Pero dadas las cosas como están, yo creo que ahora hay que ver si yo, que salvo al mundo, a ver si me salvo yo. Y así lo dijo la Biblia también. No va a ser cosa que yo me termine perjudicando. Entonces el Señor dice: ahora hemos entrado en el tiempo final, cuando la iglesia se está por ir. Y es muy necesario, es indispensable, es urgente que cada hermano, cada hermana, se ocupe de su salvación con temor y temblor. Es decir, concéntrense en vuestra salvación, de que no vaya a ser cosa que en la última curva vengamos a derrapar. Hermanos, podríamos hablar mucho, digo, de muchas áreas de la humanidad. Y no hay ninguna duda que todo nos está diciendo que pronto, esto que lo que hemos hablado tanto en tantos años, la venida de Jesús para la iglesia, está muy cerca. Después el mundo seguirá, pero le digo la verdad, le puedo hablar de escatología, de lo que viene. Pero a mí me interesa el día que yo me voy con Cristo, y después que pase acá, cada uno sabrá cómo se las arregla. Y nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, tenemos que estar sabiendo que nuestro tiempo en la tierra se acaba. Hermanos, a cada momento vemos en el mundo las consecuencias que sufre la gente por causa de no prestar atención a recomendaciones fundamentales, recomendaciones importantes que la gente no tiene en cuenta, y por ese motivo es que vemos a la gente morir, desesperarse de un lado para otro. No hace falta más que ver los diarios, prender la televisión y darnos cuenta del estado lamentable. Pero todos han tenido oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero muchos no lo han querido. Y entonces, bueno, ahí están las consecuencias. Una cosa importante que es básica, en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios comienza haciendo todo, creando la luz. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es una luz, es un manual, es indispensable e infalible para evitar tantos malos ratos que está pasando el mundo. El poder, gran poder de la palabra de Dios, crea luz, pero el hombre se resiste a aceptar esa luz que el Señor ha creado. Hace solo unos días, el mundo entero se ha visto conmocionado por cosas que han pasado. Y más que tener información nosotros de qué pasó en Corea, en Seúl, donde existe, está la iglesia más grande del mundo, y tener información, nos debe servir de alerta. Están pasando cosas que antes no pasaban, y más que nada son mensajes, son como una trompeta que el Señor le hace sonar a su pueblo para que su pueblo se dé cuenta que su venida está cercana. Ahí en Corea del Sur estaban festejando Halloween. Muchas, cientos de miles de personas. Y hemos visto que de un momento para otro, por un rumor, toda esa gente que estaba ahí eran miles, cientos de miles, alguien dijo, en tal lugar hay un personaje muy importante. Y la gente, sin saber quién era el personaje importante, salieron corriendo a ver un personaje importante que nadie se lo había nombrado todavía. Se atropellaron, el que se caía lo pasaban por arriba, murieron muchas personas. Fue un caos tremendo. Y en el lugar donde había dicho que había un personaje importante, podría ser un artista, el presidente, no sé quién, no había nadie. Pero yo digo, sí que había un personaje ahí. Estaba el mismo diablo obrando, porque el diablo no quiere ni a los enemigos ni a los amigos. No tiene amigos el diablo. Él ha venido para matar y destruir, robar, matar y destruir. Y entonces esa fue obra del mismo diablo. Estaban festejando Halloween cuando la palabra de Dios de hace muchos años. Mire, Deuteronomio 18, ¿cuándo se escribió? Hace como 3,000 y pico de años. Y son cosas que la gente no las quiere tener en cuenta. Y ahí andaban desesperados, pisándose. Después yo los veía, lloraban tirados en el suelo, desesperados. No había forma de atender a los heridos. No había lugar para meter los muertos. La gente estaba desesperada. Había gente que dijo, ¿por qué a mí? ¿Y cómo por qué a vos? Por eso nuestra misión es avisarle al mundo de que tenga cuidado con lo que hacen en estos tiempos, porque el diablo anda desesperado, suelto. Asimismo, en estos mismos días, ese mismo día, también en la India, habían hecho una gran procesión para adorar a una de sus diosas. Usted sabe que en la India hay como 3 millones de dioses. Hay dioses para todo. Y adoraban a una diosa de ellos. Iban cruzando todos un puente. Era tanta la gente que el puente cedió, se rompió, cayó y murió un montón de gente también. El Señor había dicho, no adoren imágenes, no sean idólatras, pero la gente no quiere entender eso. Esto también, más que nada, vuelvo a repetir, son mensajes para nosotros. Y acá en Córdoba, ¿qué pasó? En Córdoba, hasta el día de hoy, la gente encargada de la seguridad de la provincia está sorprendida de cómo no ocurrió una de las catástrofes más grandes que pudieran haber ocurrido, porque aquí en la zona norte, en un lugar que cabía cierta cantidad de gente, había triplicado, cuadruplicado, había más de 25.000 personas amontonadas, y dice que empezó a pelearse la gente, nadie sabe por qué, y un poco más ocurre una catástrofe tremenda. Entonces, hermano, vuelvo a repetir que está la palabra de Dios alertando de lo que iba a ocurrir a aquellos que no obedecen a esa palabra. Y el mensaje de hoy se titula Buscando Velas. Buscando vela, la vela que se prende cuando se apaga la luz. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que se cortó la luz en su casa? Yo recuerdo varias. En ese momento que se corta la luz, todos se acuerdan de las velas. Che, busca la vela y no sé dónde están. Revuelven los cajones, abajo de la cama, la mesa de luz, la vela no aparece. Y recién cuando todo está oscuro, se dan cuenta de que no hay vela o que nadie sabe dónde están. La mamá dice, yo tenía un paquete de vela y no sé dónde lo puse. Ya con el nerviosismo, peor todavía. Y entonces inunda el caos. Inunda el caos, está en oscuridad. Y allí anda alguno de la familia quemándose los dedos con un fosforito, a los chispazos, llevándose todo por delante o llenando la casa de humo con esa antorcha, quizás con un papel de diario. Yo te digo porque eso nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos. Y llenan la casa de humo y andan todos rezongando en el oscuro, enojados. Y por ahí uno dice, ¡apareció la linterna! Pero no tiene pila. O el otro anda con el encendedor, pero no tiene gas. Entonces andan los chispazos en lo oscuro, atropellándose todo. También algo que siempre ocurre es que todos andan en la oscuridad. Cuando llegó la oscuridad y no hay cómo iluminar, con los ojos abiertos, como si fueran a ver mejor en las tinieblas. Y así le pasa a la sociedad. Cuando la sociedad cae en eso, como hemos estado contando, andan todos con los ojos abiertos, desesperados, en las tinieblas. Asustados, como si fuera que van a ver mejor en las tinieblas. Yo recuerdo mi familia. Nosotros éramos 9 hermanos. Hágase usted la película. 9 hermanos, más papá y mamá, éramos 11. Mi casa no era tan grande. Y se cortaba la luz y pasaba esto. Pues yo le cuento algo que yo he vivido en mi casa. Nadie sabe dónde pusieron las velas. Que bueno, eso pasó. Entonces andábamos todos asustados, atropellándonos. Entonces mamá resolvía la situación. Mamá resolvía. Y cada vez que se cortaba la luz en mi casa, la resolución de mamá era, todo el mundo a la cama. Y no, porque si no nos andábamos atropellando. No se veía quién estaba al frente. Entonces mamá daba la orden, a la cama todo el mundo, y nos íbamos a la cama. Y nos quedábamos en la cama ahí esperando hasta que den la luz. La cuestión es que cuando se corta la luz, todo se paraliza. Y nada funciona, y nada va a funcionar hasta que no vuelva la luz. Qué importante que es la luz. Todos se desesperan cuando se corta la luz y reniegan. ¿Por qué no controlé las pilas de la linterna? ¿Por qué no dejé los fósforos sobre la mesa? ¿Por qué no compré vela? Porque sin luz el mundo no puede funcionar. Será por eso que lo primero que hizo Dios, inteligente Dios, lo primero que hizo Dios fue la luz y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y después de la luz, Dios creó un montón de otras cosas, pero lo primero fue la luz. Porque lo primero sigue siendo la luz. No hay vuelta que darle. Cuando Dios dijo sea la luz, era un momento en que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, dice. Todas las tinieblas habían invadido. Entonces dijo Dios, voy a hacer una nueva creación. Y comenzó por la luz. Aprendamos esa lección. Comencemos por la luz. Y desde esa época ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Pero luego, la desobediencia, la rebelión del hombre, fue cubriendo otra vez todo de tinieblas, porque el pecado, la desobediencia, la rebelión, produce oscuridad y tinieblas. Y como comenzó a pecar el hombre sin freno, hemos llegado al día de hoy en que la unidad entera está en tiniebla. La vemos que tropieza. Yo nunca vi tanta gente inteligente, súper inteligente, en los gobiernos del mundo. A mí me gusta estudiar todo eso. Los ministros de economía son unos bochos, pero ninguno la pega. Y así, hablando de una y otra cosa, el mundo está en tiniebla, tropieza, cae, no puede funcionar, no ve y se impacienta, se desespera porque no alcanza a distinguir. Anda de un lugar a otro tropezando sin saber a dónde va o no puede llegar donde quisiera ir. Vemos que la gente busca velas y busca linternas con pilas truchas y pronto se le acaban. No funciona. Tratan de alumbrarse artificialmente, pero hasta que no venga la luz, el problema sigue y se empeora. En fin, cuando falta la luz eléctrica, esta es la lamparita, al final se puede tener esperanza porque cuando venga la luz ya se va a acabar el problema. Pero cuando se apaga la luz de la mente, cuando se apaga la luz del corazón, cuando se apaga la luz del entendimiento que es la que Dios da, y nada se puede hacer. Por más que usted prenda todos los reflectores de la ciudad, si usted tiene tinieblas adentro, usted va a seguir tropezando. Y en ese sentido podemos decir, sin lugar a duda, que al hombre se le apagó la luz, se le cortó el cable. Y lo peor es que el hombre parece que se ha desenchufado de Dios. Y ese es el problema que tiene la sociedad actual. El problema actual de la humanidad, porque ahora es una cosa globalizada, lo que pasa acá pasa allá y pasa en todos lados, no es un problema económico, no es un problema de tantos tipos, es un problema de luz, es un problema de luz, es un problema espiritual. Necesitamos esa luz que Dios puso en aquel tiempo en Génesis 1:3. Entonces Dios le dice a la gente, hagan como hice yo, busquen primero la luz y después sigan. Después hagan todo lo que quieran, pero busquen primero la luz. Hagan como hice yo, dice Dios. Este problema lo tiene casi todo el mundo. Lo tiene la gente común y lo tienen también las grandes naciones. Lo estamos viendo todos los días. Lo primero que deberían hacer es frenarse, parar la pelota, como dicen. Todos, ¿eh? Estados Unidos, Rusia, todas las potencias, lo más grande y lo más chiquito. Parar y empezar a conseguir esa luz que les está faltando. Después vendrán muchas otras cosas, pero lo primero es la luz, porque sin luz no se puede empezar. No se puede empezar un hogar. No se puede empezar un negocio. No se puede empezar un matrimonio. Acá hay muchos jóvenes. No se puede seguir un matrimonio. Yo tengo 52 años, Ana, de casado. Por ahí, un montón. Dice, ah, este la sabe toda. No, si me apaga esa luz, mi matrimonio se va al pozo. Dice, no, ya nadie se la sabe toda. Sin esa luz, el hombre pierde el entendimiento, se le oscurece la mente, la inteligencia, y no puede seguir. Les dije que el pecado produce oscuridad. También les dije que Jesucristo es la luz. En general, el mundo está sin Cristo. Pero acá viene una cosa importante que quiero decir. El mundo está sin Cristo, está en oscuridad. Pero aquellos que tienen un Cristo más o menos, también andan al tanteo. Por eso el Señor llama la atención. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Porque hay mucha gente en las iglesias, muchos hablan de Cristo. Pero si viven un cristianismo más o menos, y van a seguir al tanteo. Jesucristo es la única solución para iluminar esto. Pero cuando Jesús ve esa situación de oscuridad, viene a recomendarle a la humanidad. Y le dice, clarito, nadie fue capaz de decir semejante cosa. Dice, yo soy la luz del mundo. Pues aquí hay que tener autoridad. Hoy somos 8,000 millones de habitantes. Hoy sigue diciendo Jesús lo mismo ante 8,000 millones de habitantes. Yo soy la luz del mundo. Qué increíble el poder de Jesucristo. Pero enseguida Jesús comprueba con tristeza que no lo quieren escuchar, no le quieren hacer caso. Y él mismo dice, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Vos viste cómo anda la gente en tinieblas? Acabamos de dar tres casos recién. ¿A quién le gusta andar en tinieblas? Parece que somos masoquistas, son masoquistas muchos. Les gusta sufrir, les gusta llorar. Y Jesús se dio cuenta y dijo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Me parece que estaba tan triste Jesucristo. Pero sin embargo insistió la palabra diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volviendo a las palabras que leímos recién, en Génesis 1:3, cuando el Señor dijo que sea la luz y fue la luz, podríamos terminar diciendo que esas palabras beneficiaron a todos, a los buenos y a los malos, porque dice el sol sale para todos, sí. Pero yo quiero darles una sorpresa, porque la gente está pensando mucho en esta luz o está pensando en la luz que produce el sol. Pero una curiosidad, después lo investigan ustedes. Dice el Génesis que en el primer día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y en el cuarto día, ¿qué hizo Dios? Creó el sol y creó la luna. Entonces, ¿cuándo apareció la luz? ¿En el cuarto día o en el primer día? Esa luz de la que habla Dios, sea la luz y fue la luz, de la que estamos hablando, que hoy ya hemos dicho su nombre, Jesucristo se llama, de aquellos principios, anterior al sol y anterior a la luna, fíjese. No era la luz del sol. Esa luz era su presencia, su autoridad, su palabra, que ejercía respeto en todo el universo. Toda la tierra estaba sujeta a la autoridad del Creador, cosa que hoy no está pasando. Entonces ahí son dos luces diferentes, ¿no? Uno piensa, el primer día la luz del sol, pero salió el sol, pero después el cuarto día, en el primer día no estaba el sol. Y esa luz no es una lámpara encendida con un fósforo o con un carucita. No es un astro. Esa luz no es una estrella, es la misma presencia de Dios. Es su autoridad, su señorío universal. Esa es la luz verdadera. Y esa luz, como dijimos, tiene nombre. No se llama sol, como dicen los egipcios. Los egipcios adoran al sol, le dicen Ra, Amón Ra. No es el sol. Se llama Jesucristo el Señor. Y la gente tiene que saber eso. Jesucristo el mismo que hoy está diciendo, yo soy la luz. Y dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y ya terminando, hemos visto esa Génesis 1:3. ¿Cómo entonces Dios se puso a crear todo en la oscuridad, en las tinieblas? Cuando Él nos dijo que lo primero es la luz, no estaba el sol. Entonces había oscuridad, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto día. En la oscuridad fue creando Dios. Y les quiero leer esto que es importante. Vamos al último libro. Hablamos del primero, vamos al último. Y dice Apocalipsis 21, 23. Vamos a ver qué luz era la cuando Dios dijo, sea la luz. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, la ciudad donde vamos a ir nosotros cuando nos vamos con Cristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese es Jesucristo. Y el capítulo 22, versículo 5, dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, la iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Quiere decir que cuando Dios dijo sea la luz, está hablando de Jesucristo. Después viene el sol, después vino todo lo demás, hermano. Entonces, en definitiva, sin Cristo el mundo está en tiniebla. Avísenle esto a la gente. Y es muy posible que a la gente que usted le avise, le escuche este mensaje, esta alerta por última vez, porque Cristo viene pronto. Y les digo a ustedes como a los que inviten ustedes a recibir esta luz. Amigos, bienvenidos a la luz. Que Dios les bendiga, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Cuando decimos tu presencia, estamos diciendo tu luz. Señor, desde los principios no había nada, no había sol, no había estrella, no había nada, nada, nada. Y ya estaba tu luz. Por eso, Señor, lo que se está perdiendo el mundo, para no andar tropezando como le está pasando hoy, y a nosotros a veces por ser descuidados también. Señor, bendice este pueblo que pueda quedar pensando en este mensaje y en esta luz de la que está hablando Dios en su creación. Jesucristo es su nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.